En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos visto sobre la preparación al ministerio público de Cristo, pero mi propósito, queridos hermanos, es sobre todo que sepamos que se puede preguntar. Nuestro propósito es que nos acostumbremos a preguntar. Uno a los seres vivos los trata así. Uno hace preguntas. Cuando nos encontramos, por ejemplo, ahora que tengo el gusto de volver a ver a algunos de mis hermanos y a otros los estoy conociendo, ¿cómo conoce uno los seres vivos pensantes? Pues hablando, preguntando. ¿De dónde eres? ¿Cómo surgió tu vocación? ¿En dónde has estudiado? ¿Qué diferencias tiene ese sitio con este? Las preguntas son las que tienden puentes. Entonces, cuando nosotros recuperamos nuestro interés en Jesucristo, empezamos a preguntar. Y esto me parece que debemos entenderlo y valorarlo especialmente nosotros dominicos por nuestro carisma teológico que tenemos. La teología es un diálogo. La teología es una conversación que se establece con una historia viva. Hay dos modos de ver a Jesús. Verlo simplemente como un objeto del pasado, un objeto de estudio, un objeto que yo tomo y se lo muestro a otras personas y les dice, mire, hagan esto, crean en esto, ese es un objeto. Y el otro es un sujeto, Cristo vivo, Cristo como sujeto que ha irrumpido en mi vida, Cristo como sujeto que me interpela, Cristo como sujeto que me da esperanza. Es decir, en el fondo, la motivación de este retiro, y podría ser su título, es ese. Un Cristo vivo. Si nosotros como religiosos aprendemos a tener una relación con un Cristo vivo, todos los elementos de la vida religiosa van encajando en su lugar. ¿Por qué buscamos la obediencia? Pues encontramos a Jesucristo en su misión, lo encontramos obediente al Padre, lo encontramos humilde, generoso y disponible. Y en Él tenemos la clave de nuestra obediencia. ¿Por qué un voto de castidad? Encontramos el amor de Jesucristo, encontramos su manera de darse, y al convivir con Cristo, convivimos con su modo de ser casto, de ser virgen, de ser para todos. Lo mismo la pobreza. Inmediatamente el que empieza a vivir con Cristo siente que le fastidian muchas cosas que son puramente superfluas. Ya sabemos que hay cosas que necesitamos para nuestro ministerio, subsistencia o lo que sea. Entonces, Cristo es la clave de nuestros votos, Cristo es la clave de nuestro ministerio. Antes de que me lo diga un prior, antes de que me lo diga un capítulo, antes de que me lo diga un obispo, es Cristo el que me está diciendo, es Cristo el que me está moviendo, es Cristo el que me está cuestionando. El primer cuestionamiento a la mediocre vida que yo llevo no tiene que venir cuando se reúnan el grupo de señoras piadosas de la parroquia a decir, padre, ¿usted por qué dice esa misa tan de carrera? Padre, ¿usted por qué? Es que no se le ve que crea. Para entonces entrar uno a pelear con la gente, que eso es lo típico, ¿no? En el antiguo modelo clericalista, el cura es el que sabe todo y el cura es el que manda en todo. Y el cura se impone en todo. Entonces, el cura queda por fuera del Evangelio, porque el Evangelio dice que existe una cosa que se llama corrección fraterna. Pero cuando el cura toma una posición de que yo, como soy el ordenado, soy intocable, a mí no se me puede hablar, a mí nadie me puede corregir nada, yo soy el único que sabe en esta parroquia, yo soy el dueño de este santuario, y cuidado conmigo, eso es situarse fuera del Evangelio. Pero ¿cómo se llega a esas posturas extremas? Hombre, porque nos olvidamos de sentir la voz del Señor. Jesús dice, capítulo 10 de San Juan, mis ovejas conocen mi voz. Y el primero que tiene que conocer esa voz es el religioso y es el sacerdote. Es el primero que tiene que conocerla. ¿Cómo se conoce una voz? No oyéndola una vez, no con una palabra. Uno conoce una voz porque se ha familiarizado con una presencia. Es la familiaridad con Cristo. De nuestro Padre Santo Domingo decían los testigos, gozaba de tal familiaridad con la Santísima Virgen. La gente sentía que él hablaba de la Virgen como si se hubiera tomado un café con ella en la mañana. Esa es la familiaridad, esa es la cercanía. Entonces ya usted ve por dónde va este retiro. Queremos reencontrarnos con un Cristo vivo. Queremos que la frescura de su presencia, de su palabra, de su mensaje, asome nuestras palabras. Queremos que Él sea el primero que nos cuestione. Yo no tengo que esperar a que el vicario o el provincial me diga, oye, ¿qué son esas historias que me están llegando sobre ti? Yo no tengo que esperar a que una persona, un laico, un grupo de señoras, un grupo apostólico me diga, Padre, estamos muy preocupados por usted. Yo no tengo que esperar a eso. En el contacto diario con Jesucristo, ahí tengo el gran desafío, pero también la gran fuerza, la gran esperanza. Ese es el propósito de estas meditaciones. Bueno, sigamos entonces con el ministerio público de Cristo. La última vez habíamos comentado cómo Cristo va al desierto. Y en el desierto suceden muchas cosas. En el desierto Cristo participa de la misma soberana libertad que habíamos mencionado con respecto a Juan Bautista. Acuérdate que el desierto es el lugar inhabitado y por consiguiente es la tierra que no le pertenece a los hombres. Entonces, ¿el desierto a quién le pertenece? Pues le pertenece a Dios o le pertenece a los demonios, según sea el caso. Un dicho que había entre los griegos es, si puedes vivir completamente solo, ¿eres un dios o eres un demonio? Entonces, el desierto es la radicalidad, el desierto es la radical independencia que lleva a confrontar a la persona con sus necesidades más profundas, radical independencia que le lleva a confrontarse con la verdad más honda de la alianza. En el desierto, Moisés percibe la voz de Dios. En el desierto, Dios juzga de su pueblo. En el desierto, Elías rehace sus fuerzas. Acuérdate, Elías perseguido en tiempos del rey Ahab, que no era tanto el rey, sino la esposa Jezabel. Hay una historia en la Biblia de una serie de mujercitas que realmente son así como para hacer una galería, ¿no? Ahí hay que poner a Dalila, hay que poner a Jezabel, hay que poner a Herodías. Luego en el Apocalipsis se menciona otra Jezabel, en fin. Y también pues hay mujeres muy notables. En la Biblia la mujer es lo que en química llaman un catalizador, que acelera o retrasa. Entonces en la Biblia las mujeres son o aceleradores de la obra de Dios o frenos, poderosísimos frenos para la obra de Dios. Y yo creo que eso vale, dicho sea entre paréntesis, eso vale también para el ministerio. Fíjese usted que quite en una parroquia las señoras que apoyan, lideran, reúnen, convocan y llevan más o menos 115 años reuniéndose. Y usted quita a esas señoras y se le cae la parroquia. Eso no le queda nada ahí. Pero así como las señoras ayudan y pueden acelerar y pueden ayudar a construir, y cuando usted va a hacer una actividad, ¿qué le toca hacer? Usted tiene que contar con el poco de señoras. Las señoras, las pías devotas de no sé qué, las señoras de la cofradía de no sé cuánto, las señoras del grupo, las señoras de la legión. Cuando usted quiera propagar una herejía, lo primero que tiene que tener es muchas amigas. Claro que no propague herejías, pero para propagar herejías se necesita tener muchas amigas. Las mujeres son las que le dan fuerza. Mire, Arrio no fue el primero. Arrio no fue el primero que dijo eso de que Cristo no era Dios, que Cristo era inferior a Dios, el Padre y todo eso. Eso no lo dijo Arrio. Lo que pasa con Arrio es que Arrio era un sacerdote que tenía muchas amigas vírgenes consagradas, eran las religiosas de la época. Y el otro mecanismo que utilizó Arrio es que él utilizaba la música. Él cantaba y entonces tenía himnos, unos himnos preciosos, pero himnos con veneno, porque entonces eran muy buenos en la música, con mucho ritmo, pero la letra era letra herética. Entonces, téngale cuidado y téngale miedo usted a los sacerdotes músicos y con muchas amigas, porque en el momento en el que ese sacerdote se pierda del camino, esas amigas son una caja de resonancia muy grande. Bueno, entonces, en el desierto estaba Elías. ¿Por qué? Por una mujer que lo perseguía a muerte, lo perseguía con odio obsesivo, se llamaba Jezabel. Y en el desierto, Elías recupera la verdad de la alianza. En el desierto promete Oseas que se va a encontrar la verdad de la alianza. En el desierto va a realizar Dios un nuevo jardín, promete el segundo Isaías. Entonces, Cristo va al desierto. En esa gran tradición, Cristo va al desierto y escucha en profundidad. Primero, yo me imagino, esto ya es imaginación mía, primero, reverberan en su corazón tantas voces, tantas cosas que ha oído, tantas cosas que ha conocido. Jesús de Nazaret, a esas alturas, es un hombre adulto, es un hombre con una profundidad de conocimiento de la realidad de su tiempo. Es un hombre que tiene como el mapa completo, ese mapa que hemos tratado de resumir la vez pasada, de cuáles eran los poderes que estaban en juego y qué era lo que estaba sucediendo. Y en ese desierto, entonces se manifiesta también la tentación directa, inmediata. No vamos a hacer aquí una meditación sobre las tentaciones. Según los evangelistas fueron tres tentaciones, pero ¿cuáles exactamente difieren ligeramente una versión de otra? Pero no vamos a mencionar aquí una por una de esas tentaciones, sino solo una cosa, y es que Cristo ahí en el desierto, la gran tentación, la tentación que resume las demás tentaciones, es apartarse de su camino. Si tú miras lo que pretende Satanás desde el primer momento, es apartar a Cristo de su camino. Y su camino, pues, es ser Mesías, ser el ungido. Bueno, entonces, prenden a Juan Bautista, lo encarcelan, lo ejecutan, y ese es como el segundo disparador de la misión de Cristo. Yo estoy queriendo presentarles, hermanos, a Cristo de una manera muy fiel, muy cercana a los evangelios, pero estoy destacando cómo Cristo responde a lo que está sucediendo. Es decir, ¿qué es lo que saca a Cristo de Nazaret? La predicación de Juan. ¿Y qué es lo que saca a Cristo del desierto? La muerte de Juan. Cuando el poder, ese triple poder satánico que se llama Herodes, Saduceos y Pilatos, cuando ese triple poder logra aplastar la voz de Juan y logra silenciar al profeta, entonces Jesús, por decirlo de alguna manera, toma esa bandera. Entonces Jesús empieza a predicar. Y es lo que nos encontramos en el Evangelio según San Marcos. Empezó Cristo a predicar. La predicación de Cristo al principio tiene dos elementos en continuidad con la predicación de Juan. Cristo predica conversión y Cristo predica la cercanía del reino de Dios. Pero además tiene un tercer elemento: creed la buena noticia. Eso no lo tenía Juan. Juan decía que va a venir el Mesías. Cristo lo presenta ya como un hecho. Él mismo es la buena noticia. Como bien explica el Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret, verdaderamente en Jesucristo el mensajero y el mensaje se vuelven uno solo. Cristo trae el mensaje, Cristo es el mensajero, pero el mismo Cristo es mensaje. Bueno, entonces tomemos esa predicación primera de Cristo y miremos qué preguntas surgen en ese momento. ¿Qué preguntas surgen? Porque si entendemos bien este mensaje original de Cristo, luego podemos situar los otros elementos del ministerio público del Señor. El ministerio público del Señor, ¿qué tiene? Pues tiene predicación, milagros, exorcismos, oraciones, y luego pues ya vendrá la pasión, muerte y resurrección. Entonces hay que ir por orden. Empecemos por ese mensaje inicial: convertíos y creed la buena nueva, ha llegado el reino de Dios. Es decir, eso es lo primero que está predicando Cristo. La palabra conversión, como ustedes saben, es muy fuerte en el Evangelio. Conversión en griego se dice metanoia. Ese noia viene de nous, N-O-U-S, nous, que significa la mente, el pensamiento. O sea que la metanoia es cambiar el pensamiento, cambiar la mente. En continuidad con la predicación profética, también se puede mirar en la metanoia cambiar el corazón, renovar el corazón. Cristo predica un cambio radical de la mente. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario cambiar la mente y no simplemente cambiar las cosas? Esa es la pregunta. Porque uno siempre quiere cambiar las cosas. Salgamos de un gobierno capitalista y pasemos a un gobierno comunista. Salgamos de una economía de mercado y pasemos a una economía centrada en el cliente o en la persona. Cambiemos esta tecnología por esta otra tecnología. El ser humano busca los cambios afuera. La metanoia es un cambio adentro. Lo que tiene que cambiar no es primero afuera. El problema no es la tecnología. El problema no son los romanos. Esa palabra es que al Evangelio no le sobra una sola sílaba. Esa palabra es muy importante. El grito de Jesús es cambio interior, cambio adentro, un cambio adentro. ¿Y quiénes estaban predicando el cambio afuera? Pues todos los que querían sacar de una patada a los romanos. Esos querían un cambio afuera. Se les solía llamar los celotas, los celosos. Jesús tuvo entre los suyos a uno de esos, un guerrillero de esos, Simón el celota, lo llamaban, o el celote. Ese era guerrillero. Estuvo entre los discípulos de Cristo. Es que esos discípulos del Señor, ahí había de todo. Desde un cobrador de impuestos para el Imperio Romano hasta un guerrillero contra el Imperio Romano. Y ahí sí, como San Martín de Porres, Jesús los ponía a comer del mismo platico. Ahí había de todo, realmente. Entonces, lo primero que llama la atención es que cuando Cristo habla de conversión, está diciendo es que lo primero que hay que cambiar no es afuera, el problema no está afuera. El problema no está en el imperio, el problema no está en el clima, el problema no está en la historia, el problema no está en la salud, el problema está adentro. Hay que cambiar por dentro. Metanoia. Necesitamos ese cambio. Pero también la metanoia significa aprender a ver las cosas desde una luz distinta. Es decir, lo que muchas veces le escucharíamos al Señor en su ministerio: el que tenga ojos para ver, que vea; el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué Cristo le dice a gente que tiene los ojos abiertos, oye, mira? ¿Por qué le dice Cristo a gente que tiene los oídos destapados, tú tienes que escuchar? Porque teniendo ojos para ver, no ven. Y teniendo oídos para oír, no oyen. Entonces hay un problema, y ese problema es de incapacidad de leer. No estás leyendo. No estás leyendo la historia, no estás descubriendo los signos. Dios está escribiendo. Signo, en griego se dice semeion, ¿no? No estás leyendo los semeia, no estás leyendo los signos. ¿Qué pasa que no lees? Ahí está. Entonces Jesús se presenta fundamentalmente como un predicador de una transformación interior, pero como un predicador también que quiere enseñar a leer. La vida cristiana es aprender a leer. ¿Leer qué? Leer la vida, leer la historia, leer el propio corazón, leer los signos de Dios en la vida humana. Todo eso significa esa predicación de la conversión. Aprender a leer los signos. Jesús no es el primero que habla de los signos. No es el primero. El profeta Isaías tiene una expresión semejante. Algo nuevo está surgiendo, dice Isaías. ¿No lo notáis? Algo nuevo está surgiendo. ¿No lo veis? Es decir, ya Isaías se extraña de que la gente tiene una incapacidad para reconocer lo que está sucediendo. La gente no se da cuenta, no percibe lo que está sucediendo. Miremos un poco más en los profetas. ¿Qué quiere decir esto de leer los signos de la presencia divina? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Porque Jesús, acuérdate que en otro momento, cuando lloró sobre Jerusalén, su lamento, ¿cuál es? No reconociste el tiempo de la visita de Dios. Es decir, el lamento último de Cristo, ya casi llegando a su pasión, es: no supiste reconocer que tu Dios te visitaba. No supiste reconocer mi visita. No te diste cuenta de que era yo el que estaba llegando. Eso no lo pudiste percibir. Es decir, es como una especie de ceguera, o es como una especie de miopía. ¿Por qué? Ahí llegamos a esa pregunta, porque la metodología nuestra es esa, preguntar. La metodología es mirar en la palabra y preguntar, porque uno le hace preguntas a los que están vivos. Como Cristo está vivo, yo le hago preguntas. Como esta palabra es una palabra viva, yo le hago preguntas. Y si tengo paciencia, y si miro despacio en uno y en otro lugar, voy encontrando las respectivas respuestas. De eso es de lo que se trata. Entonces hablemos de qué es esa ceguera, de qué es ese perderse los signos de Dios, no darse cuenta de la visita de Dios. Vamos a tomar dos profetas. Empecemos por Jeremías. Jeremías ve algo que nadie ve. Jeremías se da cuenta de algo que nadie más percibe. Es decir, a Jeremías le toca el papel de ser uno que tiene ojos en un país de ciegos. Y lo maltratan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él veía y qué era lo que estaba sucediendo? Mire, lo que estaba sucediendo es que venía una invasión. Esa invasión venía del norte, propiamente del nororiente, y era el ejército de los caldeos. El general se llamaba Nabucodonosor. Este ejército va destrozando a derecha y a izquierda. El ejército caldeo se ha logrado imponer sobre los restos del imperio asirio. El ejército caldeo es el imperio del momento y viene con toda arrogancia y se acerca a Jerusalén. Ese es el contexto. En ese contexto, mire lo que dice Jeremías. Lo que nosotros debemos hacer es aceptar este castigo de Dios. Nosotros tenemos que aceptar esto porque hemos pecado. Dios en este momento está utilizando ese látigo para que nosotros dejemos nuestra idolatría. Mientras Jeremías hace esa predicción y esa predicación tan oscura, surge en una serie de falsos profetas, hoy sabemos falsos, pero en ese momento no parecían falsos. Falsos profetas que decían: no, mire, eso no va a suceder, eso no va a pasar. Dios no va a permitir que su templo caiga en manos de paganos. Eso no va a pasar. Eso no puede suceder. que los vasos sagrados del templo se los lleven estos paganos, eso no puede suceder. El tesoro de Dios, Dios no lo va a dejar perder. Están ciegos. ¿Qué es lo que ellos no están viendo? Lo que ellos no están viendo son tres cosas que nos sirven a nosotros. Primero, no están viendo lo que nos cuenta el primer libro de Samuel. ¿Te acuerdas que salió en la lectura de ayer, de anteayer? Ay, estos hermanos míos, cuando había una pelea con los filisteos. Y entonces a los hebreos se les ocurrió sacar el arca. Tuvieron una derrota, les mataron como 4,000. Y entonces se reunieron los ancianos y dijeron, ¿por qué nos pasó esto? No, esto no puede ser. Entonces salieron con el arca. Salieron a la batalla con el arca de Dios. Como quien dice, ahora sí ganamos. ¿Y qué pasó? Los derrotaron peor. Y no solo los derrotaron, sino ¿qué pasó con el arca? Se la llevaron los paganos. Si yo sé que eso ha pasado, si yo sé que ya el arca estuvo en manos de los paganos, si yo me doy cuenta de que eso sucede así, ¿yo qué debo concluir? Que ahora que vienen los caldeos, perfectamente se pueden tomar al templo y eso no significa que Dios haya dejado de existir. Lo que sucede es que cuando los paganos, cuando los filisteos tomaron el arca, les empezaron a salir una cantidad de brotes, ese es el relato que tenemos en el primer libro de Samuel, les salían unos brotes horribles y ellos dijeron, no, esta arca nos está enfermando a nosotros, devuelvan la puerca arca esa, y la devolvieron. Por esa razón medio fetichista y medio mágica. Pero fíjate, primer error que comete la gente del tiempo de Jeremías, no conocen la palabra, no la conocen. Ellos dicen, no, Dios no puede permitir que su casa caiga. ¿Y por qué no? Si ya el arca estuvo en manos de paganos. Ellos no han aprendido del pasado. Y esta es una lección para nosotros. El que quiera aprender a leer las señales de Dios, por favor, familiarícese con la palabra y familiarícese con el pasado. Eso que decían ya Cicerón y todos ellos, que la historia es maestra de la vida, eso es la pura verdad. Uno tiene que leer y conocer la historia del pasado. Pregunta a tu padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. Uno tiene que oír, mire lo que pasó, y mire lo que aquí se dividió, y mire a dónde llevó el orgullo. Uno tiene que aprender del pasado. La primera ceguera es no aprender del pasado, no conocerlo, o peor aún, desconocerlo. Hombre, si ya estaba en el primer libro de Samuel, que el arca se la habían llevado los paganos, yo ya debo aprender de ahí. Estos no habían aprendido. Primera ceguera, no aprender del pasado. Segunda ceguera. Los judíos de aquella época se sentían muy cómodos con su situación. Jeremías les predica en alguna ocasión y les dice, mire, ustedes no estén diciendo, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Entonces, la segunda ceguera, uso fetichista de la religión. Esa es la gran confusión entre la fe y la magia. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la magia? En la fe, yo estoy al servicio de Dios. En la magia, pretendo poner las fuerzas sobrenaturales o divinas o a Dios mismo a mi servicio. Entonces, fetichismo fue lo que cometieron los tipos esos. ¿Cómo se llamaban los tipos esos? Se llamaban Jofni y Finees, los hijos del sacerdote Elí, que eran los que llevaban el arca, pobrecitos. Jofni y Finees. Esa fue la primera profecía que tuvo que decir Samuel. Cuando Samuel era un niño, la primera profecía que tuvo que decir fue esa. Vaya y dígale a Elí que sus hijos van a morir de mala muerte. Esa fue la primera profecía. Pobre muchachito, le tocó inaugurarse con esa profecía. Entonces, dése cuenta, uso fetichista de la religión. ¿Eso qué quiere decir? No, nosotros tenemos el templo, ¿qué nos puede pasar? Eso es manejar al templo como un amuleto. Eso es manejar al templo como un fetiche. No, señor. Dios no está al servicio suyo. Usted está al servicio de Dios. Entonces, primer error, primera ceguera, no aprender del pasado. Segunda ceguera, uso fetichista de la religión. Uso fetichista de la religión. A mí no me puede pasar nada. Eso, llevado a casos extremos, ha puesto a la iglesia en unas situaciones supremamente vergonzosas. No, como yo soy cura, estoy por fuera de la justicia, entonces yo puedo abusar, no pasa nada, soy cura. Uso fetichista del sacramento del orden. Cura y todo, usted es un abusador, usted se va y se pudre en esa cárcel, me hace el favor. Eso es un uso fetichista de la religión. Como soy sacerdote, entonces no me puede pasar nada. Sí le puede pasar. Perfectamente le puede pasar. Y le pueden dar todas las enfermedades que usted conozca y puede tener todas las desgracias que usted quiera. Y todo eso puede pasar. No hace mucho tuvimos un asesinato allá en la diócesis de Villavicencio. Parece que era que el cura respectivo se había metido en una cantidad de deudas y él creía que podía jugar con estos tipos que ya llaman gota a gota. Esa expresión se utiliza en Colombia para referirse a los que prestan agiotistas, prestan a altísimo interés y toca pagarles unos intereses brutales. Eso mata a cualquiera, prácticamente día por día. Y entonces el cura este se puso en que él creía que podía manejar las cosas y él hacía unos viajes, ¿no? Hacía unos viajes al extranjero y allá pintaba unas historias tristes de las misiones para que le dieran harto dinero y venir aquí a pagar a los que él le debía plata. Pues un día no le funcionaron los préstamos, no le funcionó el dinero, alguna cosa falló. Ahí quedó el padrecito. Entonces, cuidado con el uso fetichista de la religión. A nosotros no nos puede pasar nada. Mire, los dominicos y dominicas de la República de Colombia, yo no conozco este hermoso país, apenas vengo aquí de visita, pero ¿sabe qué pasó en la hermosa República de Colombia? Que empezaron a acumular tierras y tierras y tierras. Entonces, había una cantidad de monasterios de clausura que tenían fincas pegadas a otras fincas, pegadas a otras fincas, y eso eran hectáreas y hectáreas, y las monjitas dueñas de todo eso. Y a nosotras no nos puede pasar nada, no nos puede pasar nada, es que le llega su Nabucodonosor. ¿Y cuál fue el Nabucodonosor en Colombia? Se llama Tomás Cipriano de Mosquera. Viene una ley de desapropiación. Claro, y se acaba este cuento y se acaba este circo. Ay, pero si nosotras somos pías discípulas del Sagrado Corazón, pues pías discípulas o como sea, ustedes se quedan sin tierra y se acabó. Se acabó el problema. Entonces, ¿qué es lo que uno lo enceguece? ¿Qué es lo que más enceguece para buscar la voluntad de Dios? Que uno no quiere aprender, que uno no lee el pasado, que uno no le pregunta a los mayores. Segundo, que uno cree que a uno no le va a pasar, porque uno ¿qué? Uno es Superman, o uno es de acero, o uno no le va a pasar. Sí le pasa. Tercer error, inconsistencia, incoherencia. Mire, la fe es un fundamento sólido. La fe no admite grietas. Vamos a explicar esto de la inconsistencia muy bien. Fíjese este caso para que usted vea lo que es triste en esta vida. Sucede que, ¿quiénes eran Jofni y Finés? Eran los hijos del sacerdote Elí. Bueno, y entonces, estos tipos, en esa época el sacerdocio era hereditario, ¿no? Porque era el sacerdocio, porque es de la tribu de Leví, ¿no? Estos tipos se burlaban de la ley de Dios. Cuando la gente iba a ofrecer un sacrificio, eso está ahí en el primer libro de Samuel. Cuando la gente iba a ofrecer un sacrificio, se supone dentro del culto que había en esa época. Hoy eso nos parece a nosotros, digamos, inapropiado, ridículo casi, pero hombre, ese era el culto pedagógico con el que Dios iba llevando a su pueblo. Entonces se suponía que tenían que hacerse tres porciones en la mayoría de los sacrificios. Usted viene a ofrecer un sacrificio, entonces básicamente un sacrificio era un asado. Entonces una parte de la carne es para usted, que queda una carne santificada para que usted la coma. Otra parte era para el sacerdote y otra parte debía quemarse completamente como una manera de indicar que se quemaba para Dios. Por decirlo de alguna manera, la parte de Dios. Yo sé que eso suena infantil y suena ridículo, pero esa era la pedagogía que Dios iba utilizando en ese momento, ¿sí? Y estos dos tipos, esos dos hermanos que se llamaban Jofni y Finés, entonces llegaban y ellos hacían las tres partes, pero dejaban la parte de Dios, era la parte más jugosa, y la parte de Dios era la parte más doradita, y la parte de Dios nunca la dejaban comer, y esa era también para ellos. Ellos se comían la parte de Dios. Claro, la gente no es tonta, la gente se daba cuenta que eso era burlarse de Dios. Y entonces le fueron a decir al papá, de nombre Elí, sin H, le dicen al papá Elí, y entonces Elí al principio trató de corregirlos, pero ya después dejó que las cosas pasaran. Es decir, Jofni y Finés eran dos que se burlaban de la ley de Dios. Dios no tenía poder sobre ellos. No tenía poder. La ley no les importaba. Cuando viene la pelea con los filisteos, entonces, ¿qué hacen? Venga, llevemos aquí el arca. Si usted no cree en eso, hombre. Si usted no cree en eso. Si ellos no creían en el arca, si ellos no creían en Dios, si ellos no creían en el sacrificio. Eso es lo que queremos decir aquí con incoherencia. En la época en la que Jeremías predicaba, la gente decía, no, imposible que el templo santo de Dios caiga en manos de paganos. Pero los primeros que estaban paganizando el templo eran los sacerdotes. Mira los relatos que hace Ezequiel de las idolatrías en el templo de Jerusalén. Es que Ezequiel era de familia sacerdotal. Y entonces Ezequiel en su libro, pero hay que leerse el libro del profeta Ezequiel, hay que leerlo completo, leer. No se contenten con el oficio de lectura, hay que leer completo el libro de Ezequiel. Ezequiel cuenta eso, cómo él recibe de Dios esa luz y se da cuenta de lo que están haciendo. La cantidad de barbaridades, la cantidad de abusos, y en la sacristía más recóndita del templo había una cantidad de sacerdotes de Dios, o sea, levitas, dándole la espalda al altar y ofreciendo incienso al Dios Sol. Y esa misma gente luego sale, el templo santísimo, el templo que no se puede. No, señor, así no funciona. La fe que nos sostiene, la fe que nos ilumina, es una fe sin grietas. Si hay una cosa que yo verdaderamente les voy a encarecer como hermano suyo en la fe y en este santo hábito dominicano es, mire, incoherencias tenemos todos, ¿cierto? Todos somos pecadores. Pero yo les digo una cosa, no se acostumbren a sus incoherencias y no pretendan justificarlas. No haga esa miseria, por favor, no haga eso. De caridad, usted está renovando su profesión religiosa. Usted se está preparando para recibir una ordenación sacerdotal. De caridad, no haga eso. De justificar lo suyo porque yo soy yo. Entonces, fíjese este problema tan grave que pasó en una diócesis. Todos mis ejemplos necesariamente son de lo que más conozco en mi país. Fíjese lo que pasó allá en una diócesis. Que se llegaron las denuncias al obispo de un tipo que estaba viviendo, es decir, tenía una secretaria, pero era secretaria para todo, día, noche, mañana, madrugada, tarde, todo. Ay Dios, esa era secretaria, prestaba todos los servicios. Ella sacaba partidas, ella lavaba la ropa, ella ayudaba al descanso y la relajación del padre. Es decir, era una secretaria con todos los servicios. Oiga, y llegaron noticias de eso al obispo y el obispo va a hablar con el padre y sabe cuál es la actitud del padre. Es que ahí en el gremio clerical tenemos de todo. ¿Sabe cuál es la actitud del padre? Pues sí, ¿para qué se lo voy a negar? ¿Para qué se lo voy a negar? Sí, es verdad. Pero eso la iglesia lo va a probar. Como va a haber sacerdotes casados, ¿no? Dice este señor. Como va a haber sacerdotes casados, pues yo voy adelantando. ¿Ah? Yo voy adelantando. sacerdotes casados, pues, ¿cuál es el problema? Entonces, yo sí les pido, eso no funciona, esas incoherencias no funcionan. Eso de que yo tengo un régimen especial, eso es fetichismo. Eso de que la ley vale para todos menos para mí, eso es incoherencia. Y esas son las cosas que ciegan. Entonces son tres las cegueras, ¿no? Tres las cegueras. Primero, el no querer aprender de la palabra de Dios y no querer aprender del pasado. La segunda, ¿cuál es la segunda? La segunda, el uso fetichista, ¿cierto? De la religión o de lo religioso. Y el tercero, la incoherencia. Por una parte estamos predicando una cosa, por otra parte estamos viviendo otra. ¿Qué le pasa al que realiza eso? ¿Qué le pasa? Que no se cree. Él no cree lo que está diciendo. Entonces, su fe desaparece, su predicación es una cáscara vacía y él tiene simplemente que repetir un objeto de consumo. Como la gente consume misas, entonces vamos a celebrarle misas. Pero son misas para consumo. Él no entra en el sacrificio. Él no se implica. Cuando resulta que todo en nuestra fe está hecho para que nosotros entremos en el sacrificio de Cristo, sobre todo el presbítero. Es el que tiene que entrar, él tiene que vivir. Padre Pío hablaba de mi misa. Suena un poco así como caprichosa la cosa. Pero es eso, es que cada misa es mi misa. Es que yo entro en la misa. Es que yo vivo el sacrificio de Cristo. Cuando las incoherencias se adueñan de la vida de uno y cuando uno empieza a justificarlas, entonces la misa, ¿qué es? La misa es un objeto de consumo. Usted quiere misas, bueno, tome misas. Usted quiere otra misa, yo le celebro otra misa. La misa es un objeto de consumo y los sacramentos son objetos de consumo. Y por supuesto eso produce un daño muy grande y eso enceguece. Bueno, esas son las tres cegueras. ¿Qué es liberarse de esas tres cegueras entonces? Es vivir a la escucha de la palabra de Dios primero, ¿cierto? Como no estamos en la sordera, pues quiere decir que escuchamos que escuchamos la palabra y aprendemos de la palabra y aprendemos de la experiencia. Yo les sugiero a ustedes, ya que tengo la alegría de reunirme aquí con jóvenes, yo les sugiero, oigan mucho, oigan a los mayores, no tomen partido, no vale la pena. Que los que van por este lado, que los que van... En toda comunidad, en toda provincia, siempre hay que la derecha, la izquierda, progresistas, ¿cómo se llaman otros? Tradicionalistas. Los que van por un lado, los que van por el otro. Ustedes no se preocupen tanto de tomar parte, eso no es lo más importante. Jóvenes, queridos, jóvenes, oigan y aprendan qué sucedió aquí, qué consecuencias tuvo esto. Oigan con corazón de discípulo. Oigan, por eso dice... El segundo, tercer cántico del siervo, el Señor me despabila el oído, ¿sí te acuerdas? Para que escuche como los iniciados, me parece que en el capítulo 48 de Isaías. Cada mañana el Señor me despierta el oído para que yo escuche como los iniciados. Entonces eso, lo primero es tener una escucha discípulo, aprende, oye, uno tiene que oír mucho a los mayores, oír mucho. Yo hago mucho ese ejercicio, mire, yo aprovecho... Por ejemplo, allá en mi provincia, yo aprovecho a todos, pero especialmente a los mayores, y les pregunto de cuáles son los mayores de ellos. Entonces yo me sé historias de los comienzos del siglo XX en nuestra provincia, porque uno escucha y uno aprende, y sobre todo tiene que darse cuenta en qué termina cada cosa. ¿Qué consecuencias tuvo eso? Un oído de discípulo para la palabra. Oído de discípulo. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Cuando tuvo ese sueño, allá se le apareció Dios y le dijo, ¿qué deseas? Dame un corazón que sepa escuchar. Eso es lo primero que uno tiene que tener. Sobre todo nosotros, bueno, yo ya no tanto, nosotros jóvenes tenemos que tener ese oído de discípulo. Segundo, una cosa es fiarse de Dios... Y otra cosa es fiarse de las cosas que uno cree suyas. ¿Cierto? Entonces, fiarse de Dios, sí. Poner la confianza en Dios, sí. Poner la confianza en que porque yo soy religioso, porque yo soy de buenas, porque yo soy sacerdote, eso no puede ser. Eso no puede ser. Mi esperanza tiene que estar puesta en Dios, y esto se une con lo tercero, y lo tercero es una vida coherente. Pero claro, todos cometemos incoherencias. Para eso está el sacramento de la confesión. Yo les voy a decir esto, mis hermanos. Hay un abismo muy grande entre la persona que comete faltas, así sean leves, y las justifica todas, y la persona que comete faltas, así sean graves, pero las reconoce todas. ¿Sí me estoy explicando? Compare estas dos vidas. Hay uno que comete faltas más bien leves, pero las justifica todas. Y hay otro que comete faltas, incluso graves, pero las acusa todas y las reconoce todas. Yo les puedo asegurar que ese segundo encuentra más rápido la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Jesús en el Evangelio. Los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios, porque llegó Juan y los publicanos y las prostitutas se arrepintieron, reconocieron lo suyo. Objetivamente hablando, era mucho peor la condición de los publicanos y las prostitutas. Por supuesto que era mucho peor, pero ellos reconocieron lo suyo. Entonces, por supuesto que usted tendrá algunos pecados, lo mismo que yo tengo los míos. Entonces, no se trata de volverse uno obsesivo o volverse uno neurótico o volverse uno frustrado y desesperado porque falla, sino reconocer, vivir en la verdad, vivir en la verdad. Hombre, la verdad es esa, que yo no vivo al nivel del ideal reconocido, es así, eso es verdad. Yo no vivo al nivel del ideal, pero la solución no es bajar el ideal. La solución no es ensuciar el ideal. La solución no es burlarse del ideal. Sí, yo no doy la talla. Si uno va a ser honesto, lo que significa verdaderamente ser sacerdote de Dios, ser dominico con todas sus consecuencias. Hombre, si vamos a ser sinceros, uno tiene que decir, yo no doy la talla. Pero, ¿qué tiene que decir uno? La solución no es tomar el ideal y entonces achicarlo. La solución no es decir, no, ese ideal es ahí de mentiritas. La solución no es decir, el ideal es como hay para convencer a los jóvenes. No, la solución es arrepentirse como los publicanos, como las prostitutas, y caminar en la verdad. El resumen entonces es, oídos de discípulo, fe puesta totalmente en Dios y caminar en la verdad. Cuando se hacen esas tres cosas, cuando tenemos oído de discípulo para aprender, cuando ponemos nuestra confianza radicalmente en Dios y cuando queremos caminar en la verdad, así hayamos tenido las incoherencias que hayamos cometido, entonces empieza a iluminar la vida, empieza a aparecer la verdad de Dios. Y ahí es donde toca practicar lo que decíamos en nuestra charla anterior, ir conectando los puntos. Mire esto, cómo sucedió, mire las consecuencias que trajo. Hay gente que cree, no, yo sí soy de una pieza, yo tengo una línea muy clara. Mire, la línea clara que uno tiene que tener es la línea que lleve a Cristo. Yo les quiero decir con toda sinceridad que decir uno, yo siempre he llevado una línea, eso no garantiza nada. Pues su línea puede estar equivocada. O sea que fíjate que hay una coherencia que salva y hay una coherencia que hunde. La coherencia que salva es, hay un ideal y yo busco ser coherente con ese ideal. Esa es la coherencia que salva. Ese ideal me invita a ser generoso con Dios, me invita a ser humilde en su presencia, me invita a llenarme de amor para con los hermanos. Esa coherencia salva, pero hay otra coherencia que hunde, y es la coherencia de yo pensaba esto, yo seguiré pensando esto y me moriré pensando esto. ¿Y si eso estaba equivocado? Piense usted, por ejemplo, en la muerte tan triste de este ateo, famoso y maestro de ateos y enemigo, enemigo de todo lo bueno, enemigo de Cristo, enemigo de la Iglesia, enemigo de la Madre Teresa, de los pocos enemigos que tuvo la Madre Teresa de Calcuta. Un tipo absolutamente miserable, su nombre Christopher Hitchens, con H, Christopher Hitchens. Cuando tenga tiempo haga una pequeña investigación en internet sobre Christopher Hitchens. Es uno de los ateos más famosos de los últimos tiempos y uno de los pocos enemigos declarados de la Madre Teresa de Calcuta, la que él detestaba como si fuera un demonio. Bueno, este señor Christopher Hitchens es un testimonio de la coherencia mala. De la coherencia mala. Él llegó incluso a decir, si ustedes ven que en el lecho de muerte yo llego a decir que estoy creyendo en Dios, eso es que se me dañó el cerebro. Fíjese hasta dónde llega la coherencia mala. La coherencia mala surge ¿de qué? De la soberbia, de la arrogancia. Entonces ustedes, amigos, cuando hagan esa exploración, cuando ustedes escuchen, porque hay que escuchar la palabra de Dios, cuando ustedes escuchen a sus mayores, cuando ustedes reflexionen sobre su historia, es que hay que reflexionar sobre la historia, hay que leerla. Cristo meditaba, acuérdate lo que Cristo hace, el elogio que Cristo hace del escriba, saca de su tesoro cosas antiguas y cosas nuevas. Hermanos, reflexionen sobre su historia, reflexionemos, preguntémonos qué está haciendo la Iglesia en este país, qué está haciendo la orden en este país, reflexionemos qué actitudes se han tomado. Reflexionemos sobre el comportamiento de otros y las consecuencias de ese comportamiento. Porque también en la Iglesia ha habido personas así. Nosotros tenemos a un señor llamado Marcel Lefebvre. Marcel Lefebvre, cuando se hicieron las votaciones de aprobación de los documentos del Concilio Vaticano II, votó a favor. Pero luego descubrió que tenía como una vocación de sublime profeta y empezó a atacar el Concilio Vaticano II por todos los flancos y de todas las maneras posibles. Y él se presentó prácticamente como el único testigo de una iglesia que según él ya había desaparecido. Y de ahí viene el cisma, que es en la práctica un cisma que se viene a presentar, por lo menos en cuanto a la desobediencia con Roma. Y muere Lefebvre y muere en su ley. No, yo siempre he dicho esto, yo he dicho esto, yo he dicho esto, y se murió el viejo y se murió así. Y en principio se murió excomulgado. Porque ustedes saben que él hizo una ordenación de cuatro obispos, y la ordenación fue sin el mandato de Roma. Eso trae excomunión, por supuesto. El hombre murió excomulgado, pero es que yo soy así. Entonces yo les pido a ustedes que nosotros le apostemos a la coherencia buena. ¿La coherencia buena cuál es? Hombre, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es mi vida? ¿Y cómo busco yo ser coherente con el Evangelio? Esa es la coherencia buena. ¿La coherencia mala cuál es? La coherencia mala es, no, yo llevo mi línea, y me moriré en mi línea y me enterraré en mi línea. Deje esa soberbia. Entonces, ¿qué necesitamos para el futuro de la Iglesia? Miren, necesitamos religiosos y necesitamos sacerdotes que sean capaces de modificar su línea para acercarse a la línea de Jesús. Si tú ves que el orgullo, si tú ves que la arrogancia, si tú ves que el resentimiento o cualquier otro pecado ha echado a la ruina iniciativas muy buenas en la Iglesia, ¿cómo vas a decir que hay que seguir esas líneas? Nosotros lo que tenemos que buscar es entre todos, con un espíritu de escucha al Evangelio, tenemos que buscar entre todos cómo ser fieles a Jesús, cómo, por dónde podemos orientar mejor la vida. Uno no debe pensar solamente en sí mismo. Yo pienso en ustedes, por ejemplo, mis amados hermanos aquí, y yo digo, ustedes tienen una oportunidad magnífica, pero también una responsabilidad inmensa. Es que en ustedes, y estoy hablando exactamente de ustedes, en ustedes está realmente mucho de lo que pueda suceder en el futuro aquí. Por supuesto, yo no puedo desearle sino éxito, bendición, fecundidad en el espíritu, pero para eso, mi Dios, ¿cómo los necesita a ustedes? Con la coherencia de la buena. No necesitamos gente obstinada, no necesitamos gente orgullosa, necesitamos gente que tenga oído de discípulo. Bueno, así termina nuestra reflexión sobre esa primera palabra. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta meditación? Hemos hablado del mensaje de Cristo. convertirse, creer en la buena nueva, se ha acercado el reino de Dios. La predicación de Cristo tiene dos elementos en común con la de Juan: la conversión y el reino de Dios. Pero esa palabra conversión significa demasiado. Ya ves que no es simplemente cambiar unas conductas. Es una metanoia. Es un cambio en el corazón, es un cambio en la mente. Lo cual implica dos cosas. Implica que es un cambio interior. No empieces tanto por cambiar afuera. Ah, es que lo primero que hay que hacer, como existe el chiste en mi provincia, ¿no? Que lo primero que hace un prior es tumbar una pared, ¿no? Me eligieron, bueno, ahora que soy prior, para que el priorato sea válido, tumben eso. Pero si eso lo acaba de hacer el otro prior, ¡tumben!, dije, ¿quién es el prior aquí? Lo primero no es afuera, lo primero es adentro. Segunda característica de la metanoia es capacidad de leer. ¿Leer qué? Leer los signos de los tiempos. Si Cristo nos invita a leer es porque muchas veces estamos ciegos. ¿Y de dónde viene la ceguera? La ceguera viene de tres cosas. La ceguera viene de que no escuchamos la palabra de Dios ni oímos las historias. Es decir, la verdad de la historia, no la oímos. Queremos simplemente, como Roboam, arrancar nosotros. Aquí voy yo, aquí estoy yo, obedézcanme. Yo soy el cura aquí, soy el párroco, el prior aquí, el rector, todo el mundo me obedece. Una serie de traslaciones hay de ego masculino que son ridículas. Entonces, no oímos. Segunda característica, uso fetichista de la religión. Yo, como soy el prior, no me puedo equivocar. Yo, como soy sacerdote, estoy fuera de toda ley. Yo, como soy espiritual, entiendo lo que nadie más entiende. Tercera negación. La gravísima incoherencia en la que caemos. Y la incoherencia hace que volvamos a la religión un objeto de consumo. ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Más misas? Ahí tiene más misas. ¿Qué quiere? ¿Más sacramentos? Ahí le echo más sacramentos entonces. Pero ese es un lenguaje muerto. Ese es un lenguaje que no conecta con el Dios vivo. ¿Soluciones? Pues por supuesto necesitamos oídos de discípulo. Necesitamos una fe viva en el Dios vivo. Y necesitamos ¿qué más? ¿Cuál era el último? Caminar en la verdad. Es decir, necesitamos coherencia. Pero ahí terminamos haciendo la anotación entre la coherencia buena y la mala. Hay una coherencia buena que es el esfuerzo de mirar siempre hacia Jesús, siempre hacia Él, siempre Él como referencia, su Evangelio, qué es lo mejor para la iglesia, cómo puedo yo cuidar mejor a la orden, cómo puedo servir mejor al pueblo. Estas son las preguntas que llevan a la coherencia buena. En cambio, la coherencia mala es: yo llevo mi línea, yo he sido siempre consistente con esto, y así me moriré y así me enterrarán. Esa es la coherencia o la espantosa coherencia de gente como Christopher Hitchens o como Marcel Lefebvre. Tenemos que pedir al Señor que nos dé la verdadera coherencia. Y así terminamos este tema sobre el punto de la conversión. Luego tendremos que seguir, con el favor de Dios, hablando de la buena noticia. ¿Qué entendía Jesús por la buena noticia? ¿Qué es una buena noticia? Alguna gente creía que la buena noticia era: ahora sí llegó la caída de los romanos. Otra gente creía que la buena noticia es: ahora sí llegó el que todo lo cura. Tenemos curandero a bordo, milagrero. Estaban convencidos de que esa era la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Entonces, ese será nuestro tema. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre.